Pasen vosotros, hermanos. ¿Pueden acomodarse? Pueden acomodarse, gracias. Qué rico es estar aquí, ¿verdad? Qué diferencia, hermano. Estar aquí alabando el nombre de nuestro Dios. Aunque no está toda la iglesia, pero hay varios y... Pues gracias a Dios que hemos podido estar. Hemos podido estar, hermano. Gloria sea al Señor. Así como están sentaditos, vamos a hacer una oración al Señor, así que le ruego que me acompañen. Vamos a orar. Eterno Padre Celestial, gracias por esa bondad que tienes de permitirnos volver a reunirnos en este lugar, nuestro Dios amado. Muchas gracias, Padre. Nuestro corazón rebosa de alegría, rebosa de gozo, nuestro buen Dios, al estar aquí juntamente con nuestros hermanos, adorándote, bendiciendo tu nombre, Padre Santísimo. Gracias por ello, Señor Santo. Y cuanto más, Padre, también al escuchar tu palabra, al estudiarla, Señor, meternos en ella. Permite que esta tarde, Eterno Padre, no sea la excepción, sino que podamos disfrutar, Eterno Padre, de tu palabra, Señor. Que tú nos puedas asistir a cada uno, nuestro buen Padre, a mí como exportador de ella, Señor, y también a los que van a recibirte en este momento, nuestro buen Padre. Todos, nuestro buen Dios, los que estamos aquí, como los que están en línea, también puedan ser edificados. Muchas gracias, Padre, pues te lo pedimos como siempre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. El título del tema para esta tarde, hermanos, es ¿cargado? Una pregunta, ¿cargado? ¿Suelta tu carga? Ese es el título del tema. Vamos a estudiar, a leer un poco la Biblia. Quiero suplicarle que abran sus escrituras en el capítulo 11 de Mateo. Mateo capítulo 11, y vamos a leer del versículo 25 al versículo 30. Mateo capítulo 11, versículo 25 al versículo 30. ¿Cargado? Suelta tu carga. Ese es el tema para esta tarde. Suelta tu carga. ¿Lo tienen? Leemos, verso 25. En aquel tiempo dijo Jesús: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino al Hijo y aquel a quien Él quiera revelarlo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Mi carga es liviana. Estos versos, hermanos, que hemos leído, cuando los empecé a estudiar, me atrajo mucho la forma en cómo Jesús habla en el versículo 25. Si usted se fija bien. Dios esconde las cosas, una de las cosas que vamos a estudiar ahora, a los grandes. ¿Se dio cuenta de eso? A los grandes, ¿a quiénes? Pues a los que estudiaban la Biblia, ¿no? A los estudiosos, a los fariseos, a los que estaban en Sanedrín, aquellos hombres que eran pues maestros en la escuela, en lo que es la Biblia, en la Torá. Dios se los esconde a ellos. ¿Y a quién se los da? ¿A los niños? ¿O a los que son como niños? Mire a quién se lo dio. Se lo dio a Andrés, a Juan, ¿a quién más? A Pedro. ¿A Andrés? ¿Quiénes eran ellos? ¿Grandes hombres sabios? No. Unos simples pescadores. Pescadores. Y a ellos se los da el Señor. Y por medio de ellos, ¿a quiénes? Ah, pues a nosotros. A nosotros. Imagínense. Qué barbaridad, ¿verdad? ¿No le parece? ¿Se alegra por eso? El Señor nos ha dado todo a nosotros. Ese es el primer punto que voy a ver en este verso. El segundo es una invitación. Y es donde está el tema central. Es una invitación. Los que están cansados, dice el Señor, aquellos que ya no pueden, aquellos que están bien cansados, ¿qué tienen que hacer? Vengan. Vengan a mí. Yo los voy a hacer descansar. Pero es el tema. ¿Cansado? Suelta tu carga. Y hemos pensado muchas veces, hermano, que este verso de Mateo 11, 28 al 30, es sirve para las personas que están recién llegadas al Evangelio. Y lo citamos, como estamos evangelizando, citamos este verso. Y es correcto, ¿no? Es correcto. Pero si usted ve el trasfondo, el contexto, gracias hermano, el contexto del texto, no es así. Si mira Mateo, no lo vamos a leer ahorita por el tiempo, pero si mira Mateo capítulo 11, verso 20 en adelante, Jesús está enjuiciando a tres ciudades, que es Betsaida, Corazín y Capernaum. Tres ciudades. Porque Jesús había hecho muchos milagros ahí. ¿Y qué había pasado con la gente? Nada, no le habían hecho caso. No les había importado. Era gente que sabía, conocía lo que Jesús era. Como usted y yo. Era gente que conocía perfectamente bien. Y a Capernaum le dice, hey, ¿sabes qué? Si aquí, si en Sodoma, ¿se acuerda quién era Sodoma? ¿Cómo era Sodoma? ¿Pervertida? Uy, hermano, tremendo, ¿no? Pervertida completamente. Una sodomía increíble. Y le dijo Jesús, oye, Capernaum, si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que hemos hecho aquí en esta ciudad, ¿qué le dijo Jesús? El castigo para ellos fuera más tolerable que para ustedes. O sea, conocía, ¿no? Conocían ellos. Cuando Jesús dijo estas palabras, conocía perfectamente bien con quién estaba hablando. Bueno, los que están trabajados y cargados, vengan a mí, yo los voy a hacer descansar. ¿Qué es una carga? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es una carga? Porque ese es el tema, ¿no? ¿Cansado? Tira, suelta la carga. ¿Qué es una carga, hermanos? Claro, algo que pesa, ¿no? Algo que pesa, es un peso. Y pues vamos cargados, pues cargados, ¿no? ¿Vamos alegres? No, ¿cómo va a ser alegre, verdad? Imposible. Vamos cansados. Nos trae cansancio la carga. Nos trae cansancio. ¿Qué más nos trae? Nos trae derrota. Espiritualmente hablando, nos trae derrota. Nos hace infelices. Infelices. La carga. ¿Y qué es un yugo? Ahí se le puede dar cátedra. Porque yo crecí con eso. Yo crecí con eso, hermano. Mi vehículo en mi casa de pequeño, de una edad desde pequeño, desde que me acuerdo que tengo vida, hasta una edad de 20 años más o menos, mi vehículo era una carreta con bueyes. Entonces, ¿qué es un yugo entonces? Es algo que se le pone para los chicos más que todo, que se le pone a los bueyes. A los bueyes. Pues, es un cierto pedazo de madera, pero que en cada extremo lleva la parte que se le pone al buey acá y se aprieta con unas correas. ¿Cómo se llaman esas correas? Coyundas, ¿verdad? ¿Sí saben? Coyundas. Y el buey no se puede separar. Eso une al buey, a los bueyes, los dos bueyes los une. Y con eso se trabaja, se ara, se hace muchas cosas, así, pero unidos, juntos los bueyes. El yugo los domina. No se pueden separar porque están atados por el yugo. Están atados por el yugo. Muy bien. Ahora, espiritualmente hablando, hay dos yugos que menciona la Biblia. ¿Sabía eso? Hay dos yugos. Uno es el que estamos viendo ahorita, que dice el Señor, llevad mi yugo, y otro es otro yugo diferente. Mírelo, váyase a Isaías, Isaías capítulo 58, mire esta clase de yugo, Isaías capítulo 58 y versículo 6, Isaías 58, verso 6, dice, el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. O sea, todos llevamos un yugo, todos. No nos podemos escapar, todos llevamos un yugo. Puede ser el mío personal o puede ser el de Dios. Nosotros decidimos. Ahora mire lo que dice Isaías, el capítulo 10 ahora, de Isaías y el versículo 27. Mire también este yugo. Capítulo 10 de Isaías y el versículo 27. Capítulo 10 de Isaías y el versículo 27. ¿Lo tienen? Dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro. Y escuche, y su yugo de tu cerviz. Y el yugo se pudrirá. ¿A causa de qué? ¿Qué le parece? Hay un yugo, ¿no? Todos llevamos un yugo. Todos llevamos un yugo. Todos. Entonces, hermano, fíjese bien, detrás de muchas cargas que tenemos nosotros, hay un yugo. Según lo que dijo el Señor. Y muchos de nosotros, ya cristianos, nos fijamos solamente en las cargas, únicamente. Espero que me estén entendiendo. Nos fijamos en las cargas que llevamos y no nos fijamos en el yugo que está detrás de esa carga. ¿Sí me entienden? O sea, ¿qué te ha ocasionado la carga que llevas? Es el yugo que te has puesto. Tú mismo. Tú mismo te has puesto el yugo, te lo has puesto y eso te ha ocasionado carga. Carga a ti mismo. Y queremos entregarle al Señor únicamente las puras cargas nada más. Ay, Señor, te entrego a mi esposa, ¿verdad? ¿No lo hacemos eso? Ay, Señor, está mi marido. Míralo cómo está. ¿No es una carga esa? Parece que no, ¿verdad? Claro, hermanos. A veces, ¿por qué? Porque chocamos a veces los caracteres, ¿no? Y pensamos, ay, Señor, mira, compóndela, que ya no sea así. Y mi esposa igual, y, Señor, por favor. Son cargas. Son cargas que llevamos. ¿Qué más? Entonces, todos estamos pensando en la carga y le pedimos al Señor que nos ayude. Por ejemplo, con los problemas. ¿No le pide usted a Dios que le ayude con los problemas que tiene? Claro. ¿Quién nos va a ayudar? Solamente Dios. Le pedimos por los problemas, le pedimos por los hijos, le pedimos por las deudas, le pedimos por el compañero de trabajo, hasta por el pastor a veces. Le pedimos a Dios. Son problemas que tenemos. Y nos enfocamos únicamente en el problema, nada más en el puro problema. Pero no nos damos cuenta qué es lo que ha ocasionado ese problema. No nos damos cuenta. Entonces, le pedimos que nos ayude, por ejemplo, en el matrimonio, ya lo dije. Que nos ayude. Es una carga, hermano. Pero ¿sabe qué? Le pedimos a Dios que nos ayude en el matrimonio, pero muchas veces no queremos entregar el orgullo que tenemos y que eso ocasiona los problemas. Ese es un yugo, ¿no cree? Es un yugo grandísimo. Le pedimos, por ejemplo, a Dios que nos quite la carga de la economía, de las deudas. ¿No le ha pedido usted a Dios eso? ¿A que sí? ¡Ay, Señor, la renta viene! ¡Ayúdame, Señor! ¡Ayúdame a cómo hacer! ¡Ayúdame! Es una carga. Hay que pagar teléfono, hay que pagar biles, hay que pagar el gas, la luz. Estamos preocupados y es una carga que tenemos allí. ¿Pero sabe qué? Pero no le queremos soltar, perdón, no le queremos soltar a Dios el yugo del amor al dinero. Donde podemos también nosotros entregarle a Dios lo que Él se merece. ¿No nos pasa así a veces? A veces sí. No queremos soltar el dinero. Estamos preocupados por las deudas. Y de esto habló un poquito el pastor hoy por la mañana, ¿no? En la clase. Preocupados. Queremos que Dios nos saque todas las deudas que tenemos. Y Él dijo, probadme. Probadme en esto. Si no voy a abrir las ventanas de los cielos. Entonces, la mayoría de nosotros venimos con los problemas, pero no queremos soltar el yugo que es lo que ocasiona esos problemas. Y Mateo capítulo 11, versículo 28, dice: venid a mí, todos. Y como dije antes, ese verso lo podemos agarrar en dos sentidos. Uno puede ser: ay, hijo, ven a mí, mira, yo te quiero mucho, yo te voy a ayudar con los problemas, ven para acá, mira aquí. Lo podemos tomar así, ¿verdad? Ese verso. Como que Dios nos está dando un llamado, pero un llamado de amor, un llamado de que nos entreguemos a Él, pero en amor a Él. ¿Que Dios nos está llamando así? No, Dios no está diciendo eso ahí. ¿Sabe por qué? Porque después que dice: llevad mi yugo, Él dice: hey. Dice, ¿cómo que dice? Aprended de mí. ¿Cómo empieza el verso? Dice: venid a mí. Venid a mí. Pero después de que dice venid a mí, lo que está trabajados y cargados, ¿qué dice después? Llevad. Llevad mi yugo. Llévalo. Entonces, no es algo que está diciendo: venid para casa. No, no está hablando de eso. Está hablando de algo imperativo. Hagámoslo. Es esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que identificar el yugo que está siempre detrás de la carga. Tienes que hacer eso, hermano. Identificar el yugo que te está ocasionando esa carga. Tenemos que hacerlo. Mire, no es la carga el problema. ¿Sabe por qué? Porque estamos en Cristo y siempre estamos con la carga. Entonces, no es la carga el problema. El problema es el yugo que nos hemos puesto cada uno y no queremos soltarlo. El llamado de la tarde es que sueltes tu carga, tu yugo, suéltalo, suéltalo. Muy bien, ¿qué tenemos que hacer? Busquémoslo. Busquémoslo. ¿Cuál es el problema que tenemos? Identifiquemos ese pecado, hermano, que está produciendo esa carga. Tienes que identificarlo. Puede ser el orgullo. Puede ser eso. ¿O no tenemos orgullo? Le voy a contar una historia. Mira, la pequeñita, ¿no? Hace como unos 4 años me pasó esto. Para que vean cómo uno piensa que no tiene orgullo, ¿no? Estábamos en Washington D.C. con mis trabajadores, muchachos ahí. Llegamos al lugar para donde nos parqueamos y yo llevaba todo el material para trabajar en un apartamento. Vamos a pintar un apartamento, un condominio. Llego con mi carro de trabajo y lo parqué. Y tengo una rampla. ¿Sabe qué es una rampla, verdad? Más o menos un poquito más alta que esta. Ahí. Y estaba bajando todas las cosas. Fíjese cómo trabaja el orgullo. Entonces fuimos a dejar un viaje y veníamos con mi trabajador. Él adelante de mí y yo detrás. Y necesitábamos una escalera. Porque era alto, cuando los techos eran altos, ¿no? Entonces viene mi trabajador, estaba la bien parqueada así, hermano, que el portón, el garaje es altísimo ahí. Él, tranquilo, un muchacho de 24, 25 años, agarró corriendo, ¡pum!, que arriba la ven. Y arriba, a quitar la escalera. No había necesidad de que yo me subiera, porque él estaba ya quitando la escalera, ¿no? Y me quedo viendo lo que hace. Y digo yo puedo también. Imagínate cómo trabaja uno, ¿no? Ese. Yo puedo también. Y salgo, hermano, corriendo, pero cuando vi la vez que estaba alta, ya llegando me arrepiento, hermano. ¿Qué cree que pasó? A pegar contra la ven. ¡Pum! Tiró al suelo, ¿no? Me caí del golpe, caí, ¿no? No tuve valor de tirarme arriba. Dije, no. Ya tenía 50 y pico, tenía 52, si no estoy mal. Años, dije, no, ya no, ya no lo hago. Tuve miedo. Y mi trabajador me dijo, no se tire. Antes, ¿no? De pronto sale él y me dice, hey, está bien. Y yo tirado en el suelo, volteé a ver y le digo, estoy bien. ¿Por qué lo hice? El orgullo, hermanos. Yo puedo. El orgullo. Imagínense. Y esto se lo digo porque nos pasa muchas veces hacia nosotros. Mire, muchas veces, vamos donde el pastor, donde el copastor, donde el consejero, donde el hermano encargado de la oración, a rogar, hermano, mire, tengo este problema, por favor, ore por mí. ¿No lo han hecho? Vea que sí. Ore por mí, hermano. Ore por mí. Y claro, pues el hermano va. Tiene que orar. Tiene que orar, hermano. Cuando Dios no quiere tratar con la carga o con la oración que tú estás pidiendo que hagan. ¿Con qué cree usted que quiere tratar Dios? Con el yugo que usted solo se ha puesto. Y que yo solo me he puesto. Con eso quiere tratar el Señor. Con el yugo. Y ve que no, las oraciones no contesta el Señor. ¿Por qué no contestará? ¿No será por eso? Porque no quiero soltar el yugo. Porque si Dios me quita la carga que tengo y sigo con el yugo, hermano, otra vez, ¿qué va a pasar? Otra vez vuelvo a caer en lo mismo. ¿Por qué? Porque no me he quitado ese problema que tengo. Muchas veces, cuando he discutido con mi esposa, hemos a veces discutido, ¿no? Muchas veces. Cualquier matrimonio, normal. Y siempre le he dicho a ella, hey, cuando ya las cosas están un poquito más apaciguadas, ¿no? Le digo, no te fijes en la ofensa que cometimos los dos. Fíjate de dónde vino ese problema. ¿Qué ocasionó ese problema que tengo o que tenemos? ¿Qué fue lo que lo ocasionó? En este caso es exactamente lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer? Averiguar de dónde vino el problema que nos puso la carga encima. Y eso nos está afectando. Y si no nos lo quitamos, hermanos, ¿qué va a pasar? Te va a tocar peor. Te va a tocar peor. Mire, cuando uno tiene orgullo es algo tremendo. Mire, yo le voy a contar una historia bíblica. Del capítulo 12 al 14 está la historia de Sansón. ¿Se acuerdan de él? Hombre, ¿verdad? Fuerte, así. Sansón era juez de Israel. Y siendo juez de Israel, a él le gustaban las muchachas. ¿Se acuerdan? Tenía ese defecto. Que se acostaba con una mujer y con otra. Siendo juez de Israel, un pecado que él estaba cometiendo. Y podríamos decir un pecado normalito, ¿verdad? Normal, que cualquiera lo hace. No estoy diciendo que vaya a pecar, no me vaya a malentender. Pero un pecado que él, o sea, común. Se acostaba con una, con otra y con otra. En el capítulo 11, el segundo libro de Samuel, capítulo 11 al 13 del segundo libro de Samuel, 11 y 12 del segundo libro de Samuel, está el pecado de David. Humanamente hablando, ¿cuál pecado era más grande? ¿Iguales? Humanamente hablando. El de David. ¿Por qué? Porque David se quedó ocioso, no fue a la guerra, se quedó ahí, vio a la mujer, la codició, la mandó a traer, adulteró. Ah, dijo él, pues, y viene la mujer, le dice que está embarazada, le dice, ok, estás embarazada, perfecto, yo arreglo ese problema, estoy el rey, yo lo arreglo, no hay problema. ¿Qué voy a hacer? Mando a traer a Urías, le prepara una cena, come con él tranquilo, con el rey, imagínense, come con él tranquilo, le dice, vaya, ahora, ya comiste, Elías, Urías, vete para tu casa a dormir con esta mujer. Tranquilo. Se arregló. Fácil, ¿verdad? Pero Urías se quedó ahí. No, dijo, yo no voy a hacer eso. El arca de Dios está allá, yo no puedo hacer eso. Y van y le dicen a David, mira, este hombre no se fue. Y si no se va para allá, pues te va a descubrir, man. Ah, pues dijo David, pues está poniendo difícil la cosa. Y agarró vino y le empieza a meter a Urías y lo emborracha. Bien borracho. Ya borracho lo manda. ¿Qué hizo él? Ay, Dios mío. Y le vuelvan a decir, oye, David, ahí se quedó. No fue a tu casa. No le puedes echar la culpa a él, porque eso es lo que él quería, ¿no? Engañarlo. No le puedes echar la culpa a él. Ay, dijo David, ahora, ¿qué hago? Agarra, no tenía opción, ¿verdad? Agarra una carta, un papel, y empieza a escribir. Acab. Oye, Acab. Ahí te mando a Urías. Por favor, me lo pones donde está la guerra más, donde está más dura la guerra, allí me lo pones. ¿Y sabes qué? Después me lo abandonas para que lo maten. ¿Y cómo era el rey? ¿Qué iba a hacer Acab? Obedecerlo. Dicho y hecho. Así fue. Llegó Acab, Urías, perdón, y qué cínico, ¿no? Que le entregó la carta al mismo Urías. ¿No cree usted? Cínico, eso es algo tremendo, hermano. ¿Cómo puedes hacer eso? El rey de Israel. Dicho y hecho, Acab hizo, leyó la carta acá, ok, ok, perfecto. Mataron a Urías, se acabó el problema. A Urías, se acabó el problema. Se acabó. ¿Verdad? Facilito. Era grande el pecado, ¿verdad? Grande comparado con el de Sansón. ¿Pero qué pasó con David? Después lo encontramos que dice la Biblia que es un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Se imagina? Ahora mire Sansón. Solamente se había acostado con dos o tres mujeres. Tres mujeres, si no estoy mal. Según dice la Biblia, ¿no? Tres mujeres. Y cuando se vio con los ojos sacados, ese hombre se enfureció, hermano. Y dijo, lléveme donde están las columnas, ¿de acuerdo? Donde está la base del edificio, lléveme allí. Y lo llevaron ahí. ¿Y qué hizo él? Como Dios le dio fuerza, ¿no? Y ¡fum! Otra vez, ¿qué pasó con él? Se murió. ¿Por qué? Por la necedad de él. El fin de él no iba a ser como terminó ahí. Pero por su necedad, su orgullo, su necedad que él tenía, hizo que pasara eso. Ahora mire, ahora compare. Los pecados. ¿Se da cuenta? El orgullo es tremendo. Nos puede llevar a la ruina. Nos puede acabar a todos. Nos puede acabar el orgullo, hermanos. Imagínense lo que le pasó a este hombre. ¿Por qué? Por el yugo del orgullo. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 6, dice el apóstol así. Miren lo que dice. Dios se opone. ¿A quiénes? ¿Está leyendo conmigo? Dios se opone a los orgullosos. ¿Cómo la ve? Dios se opone, Dios detesta, no le gusta. No le gusta a Dios eso. No le gusta a los orgullosos. Y sigue diciendo el verso. Pero da gracia. ¿A quiénes? Hermano, venid a mí. Todos los que estáis trabajos de cargado, vengan a mí. Yo lo voy a hacer descansar. Vengan. Te descanso. Entonces los yugos, hermanos, destruyen. Los yugos destruyen. Y destruyen por causa de nuestra desobediencia. De nuestra desobediencia. Y hay veces, hermano, que uno mismo se pone las cargas de puro gusto. De puro gusto. ¿Se acuerda de Jonás? ¿Se acuerda de Jonás? Jonás se puso unas cargas que yo digo, cuando yo me pongo a estudiar el capítulo 1 de Jonás y el capítulo 2 de Jonás, digo yo, oye Jonás, qué locura que se te ocurrió de veras. ¿No cree? Dios le dice, vete para Nínive. Le vas a decir a esa ciudad que de aquí a 40 días yo la voy a destruir. Eso es lo que vas a hacer. ¿Qué dijo Jonás? Yo no. Yo no. Profeta de Dios. No olvide eso. Profeta de Dios. Yo no. Y agarró un crucero, ¿verdad? ¿Se acuerda? Un crucero. Yo no sé qué agarró, pero lo que haya sido, un carro de un barco de carga, lo que haya sido, pero vino, yo me voy para Tarsis. Y se encaramó ahí, se subió. Se fue y se echó a dormir. Tranquilo, Jonás. Lo que no sabía Jonás es que a Dios no le iba a ganar. A Dios no le ganamos, hermano. ¿Cuándo? Pues si a Dios no le vamos a ganar. Y por la culpa de Jonás, por haberse puesto esa carga encima de no obedecerle a Dios, ¿qué pasó con él? Corrió el peligro, hermanos, de hundirse y quedar como el Titanic. ¿Se acuerda cuánto? 12 millas de abajo, ¿no? El Titanic, hundido ahí, no sé qué lugar, pero 12 millas de profundidad. Cuando iban al alta mar, empezó el mar, ¿verdad? Dijo Dios, no, tienes que hacerme caso, Jonás. Me tienes que hacer caso. Pero él no quiso. Y empezó la tempestad, ¿verdad? Imagínense lo que Jonás hizo. Por ponerse esa carga que no tenía que ponerse. Por no querer botar el orgullo. Por no querer botar eso él. No solamente corrió peligro él, sino que todos los que iban en el barco. A todos, ¿no cree? Porque se hubiera hundido. Se hubiera hundido y empezaron aquellos hombres a batallar, a luchar y a, no sé cuánta gente iba ahí, pero ¿te acuerdas que dice que todo lo que llevaba en el barco, ¿qué pasó con eso? ¡Bum! Lo perdieron. Eso lo perdieron. Por culpa de Jonás. Por la carga que les había puesto. Por necio. Todo lo perdieron. Y me acuerdo que los hombres hasta oraron, ¿se acuerda? Cuando ya Jonás le declaró a Jonás que porque era por él, los hombres hasta oraron pidiéndole a Dios que no le fuera a echar la culpa de la muerte de Jonás. Lo agarraron. ¡Bum! Lo aventaron al mar. Imagínense, por su necedad. Por el yugo que te puso. Y Dios es grande, ¿no? ¿No cree que Dios es grande, que Jonás estaba en lo alto? No sé si ustedes han andado en el mar. Los que hemos andado en el mar, eso es como se mira, ¿no? Donde usted se lo mira, pura agua nada más, no hay tierra. Eso es tremendo. Sí. Y era la alta mar que le llaman, ¿no? Eso es tremendo. Imagínense Jonás ahí. ¿Cómo no llegó un devorador y se lo comió? La misericordia de Dios, ¿no cree? Todavía con él. La misericordia de Dios manda a un pez, no sé si era tiburón o ballena o lo que haya sido, pero manda a un pez y solamente lo hace. ¿Cómo no se lo comió, hermano? ¿No era misericordia de Dios esa? ¿Cómo no se lo comió? Y pasa ahí 3 días dentro del pez. 3 días. Y después el pez lo va a vomitar donde él tenía que ir. ¿Qué le parece? Que con Dios no se juega. ¿Le podía ganar a Dios? Allí sí. Allí sí Jonás ya estaba preocupado, ¿no? Cuando estaba en el pez, ¿se acuerda? Allí sí. Allí sí. Por eso, hermanos, no tratemos de llevarle la contra a Dios, hombre. Son cargas que te pones tú solo. Aprendamos de Jonás. A Dios no le vamos a ganar. ¿O sí? No le ganamos a Dios. ¿Cómo? Pero nos ponemos a llevar cargas y cargas y tras otra carga y ya parecemos jorobados a veces, espiritualmente hablando. Por eso, hermano. Dice el libro de Isaías, en el capítulo 57, 57 es, 57, no recuerdo bien el verso, pero dice, pero los impíos, vamos a verlo, vamos a buscarlo, Isaías 57, se me escapó el texto ahorita, pero es Isaías 57, déjame ver, que tiene relación con este verso, sí, 57, verso 20, 57, 20, 20 de Isaías. ¿Lo tiene? Dice, pero los malvados, dice esta versión, la versión Reina Valera dice, pero los impíos son como el mar en tempestad que no pueden estarse quietos. Imagínense. Y sus aguas arrojan ¿qué? Cieno y lodo. No hay paz en ellos. No hay paz en ellos. A veces nos pasa así, hermanos. Usted no puede venir al pastor o al copastor o a los hermanos para que le den paz. Usted no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque la paz es un fruto, ¿no? Gálatas 5, 20, 22. La paz es un fruto. Y ese fruto, usted lo va a dar, el fruto de la paz, usted lo va a tener cuando usted de verdad haya botado el yugo. Si no bota el yugo, usted no va a tener paz. No la va a tener. No va a tener paz. Porque la paz viene del Espíritu Santo. De ahí viene. Por eso dice el Señor, no, venid a mí, los que estén trabajados y cargados, y pónganse mi yugo. Pónganselo. Pónganse el yugo. Muy bien. Muy bien. Los yugos, hermanos, destruyen muchas veces. Muchas veces. Mire, otro ejemplo que le voy a poner. A ver, ¿quién de ustedes se sabe el Salmo 23? Ah, ¿verdad que sí? Qué lindo, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar y empezamos. ¡Wow! ¿Lindo el Salmo? El Salmo es lindo. Pero ya se fijó usted en las primeras dos letras, dos palabras del Salmo. ¿Cómo dice? El Señor es mi pastor. El Señor, ¿qué Señor? ¿Qué quiere decir Señor? Ah, ¿verdad que sí? El Señor dueño. ¿Dueño de qué? Pues mi dueño. El Señor es mi dueño. ¿Sí entiende eso? El Señor es mi dueño. Él es el que ejerce el dominio. Es lo que está diciendo, ¿no? Entonces, cuando lea usted el Salmo 23, o si usted recita el Salmo 23, acuérdese de eso. El Señor lo va a bendecir a usted, le va a dar todo. Él lo va a pasar por partos delicados, le va a dar agua de reposo, le va a dar todo eso. Pero siempre y cuando el Señor sea su Señor. Porque si no lo es, ¿va a ser? No. Por eso, llevad mi yugo. Mire, llevad mi yugo, ¿se acuerda de eso? Llevad mi yugo. ¿Cómo logramos que el Señor sea nuestro dueño? ¿Cómo? Claro. Botando tu carga. El yugo. Tirando eso. Mire, ¿cuándo es que el Señor me va a dar descanso a mí? ¿Cuándo? Cuando usted suelte, de verdad, suelte, hermano, el yugo que lo está afectando. Cuando usted lo suelte. Dice el Salmo 55, Salmo 55, versículo 22. Echa sobre Jehová. ¡Ay, qué rico, ¿no? Echa sobre Jehová tus cargas. Porque eres tu Señor. Si no es tu Señor, no eches las cargas, no las echas a él, no te sirve de nada. Él es tu Señor. Entonces, si Él es tu Señor, echa sobre Jehová tus cargas. ¿Y Él qué pasa? Ah, Él te va a sustentar. Él te va a sustentar, dice el Salmo 55:22. Él te va a sustentar. ¿Cuándo te va a sustentar? Cuando reciba el llamado de vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es aceptar la invitación. Lo primero. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo segundo? Verso 29. Carguen. Carguen, pónganse. ¿Mi yugo? Pónganse mi yugo. ¿Sí ve? Pónganse mi yugo. ¿Qué es eso? ¿Qué me está diciendo el Señor a mí? ¿Es un compromiso o no? Es un compromiso, hermano. Recibimos el llamado, perfecto, pero después nos dice él, ponete el yugo, mi yugo, póntelo. Y estamos en un país que el compromiso muy, muy no nos gusta, ¿verdad? A veces no nos gusta el compromiso, aún en los matrimonios. Aquí la costumbre es, vamos a vivir juntos por un tiempo, si nos conviene nos casamos. ¿Ve que se ha fijado? O sea, no le gusta el compromiso. Dios no quiere gente así. Dios quiere gente que de verdad se comprometa. Pónganse mi yugo. Pónganselo. Y se ha fijado que también hay hermanos en la iglesia, igual también. Que vienen a la iglesia y vienen y no les ve un cambio. No se quieren poner el yugo a veces. A veces no se quieren ni bautizar y vienen a la iglesia y están viendo la iglesia. Se sientan ahí, no pasan de ahí. ¿Por qué? No quieren un compromiso, hermano. El evangelio. ¿Será compromiso? Claro que es un compromiso. Claro que sí. Entonces Dios está diciendo, carguen mi yugo. Comprométanse. Entonces al cargar el yugo de él, ahora sí aprendan de mí. Aprendan de mí. Ahora sí, aprende de mí, que soy manso y humilde. Y hay algo bien peculiar en los bueyes. Mi padre fue, en mi casa nunca faltó eso, ¿no? Nunca faltó las vacas y el ganado y le encantaba eso. Y siempre tenía su yunta de bueyes y el ternero, no sé si me entienden la palabra, el que iban haciendo y ya tenía sus cachitos, hermano, amansarlo. Eso es lo que mi papá hacía, ¿no? Amansarlo. Habían veces que le ponía la carreta y me decía, tírate porque este animal se va, tírate Miguel, porque... Y había que tirarse porque ese animal se iba a aventar al barranco. Así son, ¿no? Pero era, usted sabe que lo que se hace es, que él hacía, era que ponía a un buey viejo con el buey nuevo. Vea que ustedes saben eso. Se le pone al buey viejo, para amansarlo mejor, se le pone al buey nuevo, se le pone un buey viejo. Y le ponía el yugo a los dos. El buey bueno, el buey viejo, tranquilo, parado, hermanos. Ni se movía rumiando. Ahí siempre. ¿Cómo creen que estaba el buey joven? ¿Cómo creen que estaba? Ay, hermano. Ese animalito. Cuando era las primeras veces que se le ponía el yugo, era quítate de allí porque te mata. A mi papá nunca le gustó, ya siempre acostumbra dar cubo, le llaman, ¿no? En la puya, ¿se acuerdan? El cubo. O un clavo le ponen a veces, que es prohibido allá también, le ponen cubo. Porque la gente lo puya en las costillas para que se levante, ¿no? Porque se echaba, hermano, ya se echa, no se levanta. A mi papá nunca le gustó puyarlo mucho, pero era una costumbre, agarraba un pañuelo siempre en su bolsa. Y se lo sacaba y le agarraba la cola. Ponía el pañuelo en la cola, en la mordida, pum, brinco el animal, hermanos. Para que caminara, para que el animal, ¿sí? Y le resultaba eso. Entonces, Cristo nos está diciendo lo mismo, pónganse mi yugo, Él tiene un yugo. ¿Sí lo entiende? Él tiene un yugo. Porque muchas veces también nos queremos poner el yugo de Cristo y decimos, ahí te dejo mi yugo, dame el tuyo y yo me quiero ir. Eso no funciona en el cristianismo. No, pónganse mi yugo junto conmigo. Y mira qué lindo es cuando un buey ya está manso. El arador se pone una meta allá, pero cuando va a echar el primer surco, ¿no? Allá está, allá pone una estaca y ahí va siguiendo con el, lleva suelta, le llaman a los frenos, ¿no? Los que le ponen a las orejas a los bueyes. Y ahí va dirigiéndose y echa el primer surco, hermano. Y lo echó bien, hasta notar la estaca aquella. Da la vuelta y ¿sabe qué hace el buey? Ya manso el buey. El mismo buey, por el surco que ha hecho, se dirige. Nadie lo va arreando, nadie lo va dirigiendo. Solito, al paso, caminando. Solito. Y da vuelta y otra vez igual, y vuelta y otra vez igual. O sea, se ama, cuando el animal se amansa, eso es lindo verlo. Porque ya manso, usted no necesita arrear al buey. No, lleva el paso. Lleva tranquilo. No le den tocando, no le está tocando nada, aunque lleva la suelta. Suelta le llama, ¿no? La que va acá, suelta. O es el freno, o las villas, podríamos decir, para que me entienda mejor, para dirigirlo. El animal solito da vuelta. Y se pone cabal donde va otro surco, ahí va él. Y ya echando el surco, como tiene que ser. No lo van dirigiendo. Ahora pasando al espiritual. ¿No debería ser igual? Claro. Cuando nos dejamos guiar por el yugo de Cristo, es completamente diferente. Completamente diferente. Y sí, ¿cuándo es que conseguimos eso? Cuando aprendemos a ser mansos y humildes. Como dice el verso 29, mansos y humildes. Ahí sí, ya mansos y humildes, Señor, aquí estoy. ¿Verdad que cambia? Cambia la cosa. Entonces, tienes cargas, hermano. Tira el yugo. Suéltalo. Suelta el yugo. El escritor de la carta a los Hebreos dice algo en el capítulo 12 de Hebreos, versículo 1. De Hebreos, de segunda parte. Búsquelo. Segunda carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 1 y la parte B vamos a leer. Dice, mire qué bonito dice, corramos. ¿Lo tienen? Perdón, Hebreos. Perdón, hermano, un error. ¿Yo dije segunda? Sí, no. Hebreos, entonces. No hay segunda de Hebreos, perdonen si me equivoqué. Es Hebreos capítulo 12, y la segunda parte del verso 1. Dice, corramos con paciencia. ¿Están leyendo? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo tenemos que ir corriendo? Con paciencia. Tranquilos. Ya tienes el yugo de Cristo, corre, tranquilo, no te afanes. No te afanes. Tranquilo. Corramos la carrera con paciencia. Y verso 2 dice, puesto los ojos, ¿dónde? Oiga eso, puesto los ojos en Jesús. Tu compañero que llevas a la par, hermano. Porque si llevo el yugo de él, es mi compañero, ¿no? Ahí va la par mía. Yo tengo que llevar puestos los ojos en Él, donde Él me quiera dirigir. Donde me quiera dirigir Él. Así es que tira el yugo que te está afectando, hermano. Bótalo. Bota el yugo que te está afectando, hermanos. Esta tarde, bueno, que le pidas a Dios eso. O que te hagas un examen. ¿Qué me está afectando a mí en mi vida espiritual? Porque eso no te deja ser feliz. No te deja, hermano. Espiritualmente hablando, no vas a ser feliz. La única manera de ser feliz es que botes ese yugo y agarres el yugo de Cristo. Que lo agarremos. Es la única manera. ¿Quieres ser feliz en el Evangelio? Es la única manera. Y Él te va a hacer, nos va a hacer mansos y humildes. Y humildes. Entonces, vamos a aprender a ser mansos y humildes. Entonces, allí sí, ya se aplica el verso 30 de Mateo 11. Allí sí, y hallaréis descanso. Descanso para tu alma. Allí sí lo vas a encontrar. ¿Cree que se abatió Jonás? ¿Se abatiría Jonás, hermano? Claro. ¿Por qué? Porque solo se metió en el lío. Entonces no nos metamos más a más líos. Y una vez más, Dios quiere que soltemos el yugo, no la carga, el yugo que llevamos. Quiere que lo soltemos, eso. Para que la carga pueda desaparecer. Porque si no soltamos solo soltamos la carga, hermano, después, ¿qué pasó de nuevo? Otra vez va a tener el mismo problema. ¡Otra carga más! No, hay que soltar el yugo. Analízate. ¿Cuál es el yugo que tienes? ¿Cuál es el yugo que tienes? Bueno, ¿y sabe qué es lo lindo? Que el yugo de Cristo no es solo uno, ¿verdad? Son dos. ¿Verdad que sí? Ya voy Cristo y voy yo. Cristo y usted. O sea, estamos trabajando en equipo. ¿Se ve cómo nos llama la unidad? Estamos trabajando en equipo, hermano. Y dijo Salomón, ¿son mejores dos que uno? Eso es lo que Cristo quiere, que trabajemos en equipo. ¿Se imagina toda la iglesia trabajando en equipo con Jesús? ¡Wow! ¿Verdad? ¡Qué lindo fuera, hermanos! ¡Qué cuadro ese, ¿no? Trabajar juntos, equipados con el yugo de Jesús. Caminar a la par de Él siempre. Que lo dirija, viéndolo a Él como leímos, viéndolo siempre a Él, siempre viéndolo a Él. ¿Y sabe qué es lo lindo? Que caminando a la par de Jesús así, sí vamos a dar fruto. Damos frutos. Damos frutos porque damos frutos, hermano. Y en usted mismo va a empezar a ver sus frutos. Porque ya con el yugo de Jesús, ya usted va a empezar a tener más amor. ¿Te acuerda? ¿Qué más? Paz, paciencia, gozo, benignidad. ¡Ay, bondad, hermano! La mansedumbre y la templanza. ¿Se imagina? Va usted a empezar a dar frutos. ¿Y para quién es el bien? ¡Ja! Imagínese. Si queremos ser felices, botemos o tiremos el yugo que nos está afectando a cada uno. Que el Señor le bendiga.